Miquel, ¿quieres encomendarnos, por favor?
Señor, gracias por estos cánticos que hacemos para la gloria tuya. Gracias porque desde por la mañana, Señor, contemplamos la hermosura de tu santidad, Señor. Gracias por estar en tus cosas. Gracias porque tú permites, Señor, que podamos estar aquí para aprender más de tu palabra. Queremos, Padre Santo, que nos bendiga ahora en este estudio. Que bendiga a nuestro querido hermano Don Eric, que nos va a exponer tu palabra, Señor. Podamos estar receptivos a ella y, Señor, tenemos hambre espiritual, Señor. Queremos formarnos en tu palabra. Queremos ser jóvenes, Señor, que te puedan servir como tú quieres, Señor. Bendice, Señor, este estudio que tenemos, Señor, y lo hacemos en tu nombre. Pues te damos la gracia en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. David, apague esas lucecitas allí afuera, gracias. Hemos llegado a la página, bueno, voy a comenzar esta mañana en la página 27, pero quisiera recapitular otra vez, y aunque estemos diciendo cosas repetidas veces, es una forma de que queden bien grabadas en nuestras mentes y corazones. Hemos comenzado esta serie de estudios con este cuaderno citando las palabras de Juan Blanchard en la página número 1, que la necesidad urgente de la hora en que vivimos es la de una, yo digo, nueva generación de jóvenes dispuestos a ser gigantes espirituales. Esto era un poco el lema del año pasado y sigue siendo el lema de esta de este año también. Y queridos hermanos, lo habréis oído de labios de Miguel, de labios de Pedro y de labios míos, estamos en serio, ¿eh? Esto no es simplemente por decir algunas frases bonitas. Realmente, y yo por lo menos, y yo creo que los otros también, pero como soy el más viejo y veo un poco como Pedro, que se me va acabando la vida, yo quisiera remachar esta verdad 1,000,000 veces. Si España, si Dios no levanta aquí en España una nueva generación de hombres y mujeres jóvenes realmente dedicados a Él, entonces no hay futuro para España. Y si me dices, bueno, tú has dicho que si Dios no levanta, pues que lo levante Dios. Sí, pero es que Dios no lo puede levantar a no ser que haya disposición de parte de hombres y mujeres que digan, como Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. Y aquí está, aquí estoy yo en tu casa y mi vida es tuya. Y entonces la necesidad urgente, pero ¿cómo conseguir esto? No simplemente con los brazos cruzados y diciendo, pues a ver si Dios me levanta o me hace algo o cae algo del cielo. Es que será simplemente por una vuelta de corazón a la Biblia. No porque la Biblia en sí es simplemente un texto teológico interesante, sino porque la Biblia, y esto es un punto tremendamente importante, la Biblia está diseñada para llevarnos de la mano e introducirnos a Dios. Está diciendo, conoce a tu Dios, muchacho, muchacha, conoce a tu Dios y deja que ese Dios te hable. ¿Y cómo me va a hablar? Por su palabra, ¿de qué otra manera? Y que vaya transformando tu vida y vaya llenándote de su poder, de su espíritu, de sus propósitos, de sus ideas, de sus caminos. Entonces, el énfasis de estos días, tú y tu Biblia, una vuelta de corazón a la Biblia, de tomar la Biblia en serio y de dejar de comer hamburguesas espirituales, ¿os acordáis, no? De la frase esa, sino de volver a la Biblia de todo corazón. ¿Por qué lo enfatizo tanto? Porque hay un creciente abandono de parte de los creyentes, hay un creciente abandono de la Biblia. Esto no es un cuento chino, esto es una realidad trágica. Por varias razones. Una razón por la avalancha de ofertas que el mundo nos ofrece en el día de hoy y que nos absorbe de tal manera que no tenemos tiempo para la Biblia. Tanta televisión, tanto internet, tanto yo no sé qué, yo no sé cuánto, tanto teléfono móvil, tanto yo no sé qué y cuántas cosas. Y hay una avalancha como nunca tal vez en la historia, porque ya antes había que salir a buscar al mundo, ahora el mundo se te mete en casa muy fácilmente. Y hay una avalancha tal que poco a poco nos estamos quedando absorbidos con esas cosas y no hay tiempo para la Biblia. Pues hay que rechazar esas cosas, queridos hermanos, o ponerlas en su sitio y reconocer que hay una prioridad por encima de todo, como vamos a ver más adelante. También porque se nos ha predicado o se está predicando un evangelio light, que más o menos está diciendo, mira, que lo que decían los antiguos predicadores y los antiguos misioneros ingleses y otros también, digo ingleses porque mayormente los misioneros que hemos conocido aquí en las asambleas han sido ingleses y últimamente algunos americanos, no sé si alguno más. Bueno, el querido Javier aquí, que es de Argentina, pero en fin, la primera oleada y la segunda y la tercera eran, pero no importa de qué nacionalidad, pero es que eran muy estrictos y era otra sociedad y era otros tiempos y predicaban un evangelio muy severo y hemos aprendido que la cosa no es tanto así y entonces vamos bajando el listón y hemos bajado el listón de tal manera que en fin ya no hay esa apelación a una vida realmente seria y dedicada a Dios, que cuesta. El evangelio auténtico cuesta y el discipulado auténtico cuesta también. Después hemos considerado, desde la página 9 en adelante, cuatro resultados de no tomar la Biblia en serio. En primer lugar, que constituye un insulto a Dios, lisa y llanamente, tal y como suena, ¿eh? Si Dios nos ha hablado, y esto es lo que dice Hebreos 1, y esto es la tónica de toda la Biblia, es de que Dios ha hablando, oye, escucha, es Dios hablando, y no hablando al aire, o no hablando simplemente a Moisés o a Jeremías o yo no sé quién, pero hablando por medio de ellos, hablándonos a nosotros, dice Hebreos 1. Es por lo tanto necesario que con más diligencia atendamos, porque es Dios hablándonos. Supongo que, yo no sé qué actitud tenemos hoy en día. Antaño, en mi juventud, las autoridades eran autoridades y respetamos. Oye, el rey o la reina de Inglaterra, y decir simplemente, oye, si entra el rey aquí ahora y te habla, sería la cosa más importante para ti, ¿no? Pues este es el rey de todos los reyes y de toda la historia y del inmenso universo. Y nos ha hablado en su palabra, no solamente en el Salmo 23 y en Juan 3 y en algunas porciones favoritas o en algunos mensajes que estamos preparando para el domingo por la escuela dominical. Dios quiere que nos sentemos muchas veces en su presencia para escucharle. El no hacerlo es un insulto a Dios, es decirle con nuestra actitud, no con nuestras palabras, habla Dios, habla todo lo que quieras, habla a los ancianos, que ellos sí que tienen responsabilidad de predicar y conocer la Biblia y aptos para enseñar, como estábamos escuchando ayer. No, pero Dios nos está hablando a nosotros. No tomar en serio la Biblia constituye un insulto a Dios, tal y como suena. En segundo lugar, pone en tela de juicio la realidad de nuestra fe. Y hemos considerado un poco un asunto muy importante, esto es desde la página 11 en adelante, que la auténtica fe cristiana tiene evidencias. Y si esas evidencias no están allí, entonces cuidado, a ver si realmente, como dice Pablo, estáis en la fe o no estáis en la fe. O como dice el escritor a Hebreos, a ver si es simplemente una profesión de fe, que eso se hace fácilmente, de labios para afuera. Esta cuestión de las evidencias de la fe cristiana sería un tema en sí, pero algunas veces hemos citado el caso de Abraham. ¿Os acordáis cuando Dios? Y Romanos dice que Abraham fue justificado por la fe, ¿sí o no? Y Santiago dice que Abraham fue justificado por, ¿cómo? Por las obras. Y es por eso que me parece, dicen que Lutero decía, porque como él descubrió la gran verdad de Romanos, justificación por la fe, nada de misas y peregrinaciones y 50.000 cosas, por la fe. Y cuando Santiago dice que es por las obras, pues eso es una epístola de paja, decía Lutero, en un momento de su vida, porque no entendió, tal vez después lo entendería, que hay dos facetas aquí. La fe en cuanto a justificación legal delante de Dios y la ley de Dios es por la simple fe. pero justificar o manifestar o dar evidencias de la realidad de tu fe, que es lo que está diciendo Santiago, eso es por tus obras. Yo soy creyente, cristiano, así, pues a ver tu vida, a ver qué clase de vida llevas. Esto es Santiago. Y entonces esto es lo que sale también de Génesis, ¿no? Hay un momento cuando después, por el capítulo 12, me parece, cuando Dios le aparece a Abraham y le dice, oye, que tú ya eres viejo y tu esposa también, pero vas a tener un hijo, ¿eh? Y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del desierto. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado esa fe, esa noche estrellada que Dios le estaba hablando fuera de su tienda, le fue contada su fe por justicia. Yo digo algunas veces, si esa noche o al día siguiente un camello le hubiese dado una patada en el estómago y hubiera muerto, hubiese ido al cielo. Pero unos capítulos más adelante, Abraham, sí, bueno, cuando ya tiene el hijo y unos cuantos años, ¿no? Ese hijo, llévale a un monte que yo te voy a enseñar y sacrifícale. Tela marinera. Y Abraham lo hace. Está a punto de clavarle el cuchillo en el pecho. ¡Yum! Y el ángel del Señor le para. Y Dios le dice, entre otras cosas, ahora sé, Abraham, que tu profesión de fe esa noche de mucha emoción estrellada en el desierto, que no fue simplemente de labios para afuera. Ahora sé, porque he visto la evidencia. Y alguien podría haber dicho, bueno, Dios, eso no lo sabías tú de antemano, que tú sabes todas las cosas. Sí, pero Dios quiere ver evidencias. Y una de las evidencias es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. El nuevo pacto en su sangre es que yo pondré mi palabra en sus mentes y en sus corazones. Tendrán ganas de mi palabra. Tendrán una mente que querrá inquirir y buscar y rebuscar y entender y caminar en los caminos del Señor. Esto es una de las condiciones o una de las características del nuevo pacto. ¿Somos del nuevo pacto o no somos del nuevo pacto? Entonces, ¿qué actitud tenemos hacia la palabra de Dios? Yo he contado algunas veces una historia que lo tengo para más adelante, pero lo voy a contar aquí. En una ocasión estuve en cierta iglesia en una parte de España, que no voy a decir dónde era, no era Galicia, así que me meto mucho con Galicia, pero esto no era Galicia. Esto era en otra, y no era en Andalucía, así que no os preocupéis. Si digo que no era en muchos otros sitios, vais a saber dónde. Una semana de cultos, la capilla más o menos llena, pero como siempre pasa, los primeros bancos, dos o tres, vacíos. La gente tiene tantas ganas de escuchar la palabra de Dios que se pone cuanto más lejos del predicador, mejor, en muchos sitios. Pasillo en el centro, yo aquí en la plataforma, aquí una fila de bancos y aquí otra fila de bancos. Primer banco vacío, me parece este lado también, pero es este lado que me interesa más. Primer banco vacío, segundo banco, tres chicas jóvenes. Una se llamaba Ruth, no esta, y las otras dos no las conocía. Ruth sí que la conocía, un poco. Chicas de 18 o 19 años de edad, o sea, ya no niñas. Todo el culto, sin exagerar, menos mal que no hicieron ruido. Pero claro, estás debajo de la nariz del que está predicando y él... Y lo que está viendo son tres niñas que estaban toda la reunión pasándose cositas. Yo no sé si eran fotos o tarjetas. Yo. No me miraron ni una sola vez. No manifestaron ni eso de interés en la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada. El Señor me conservó la paciencia suficiente para no explotar en la misma plataforma, porque esa clase de cosas es que lo veo tan mal que alguna vez he tenido luchas desde la plataforma. Pero aguanté y al final del culto bajé y me puse en el primer banco que estaba vacío y di la vuelta. Y estaba más bien hablando a Ruth, pero las otras dos estaban allí también. Oye, muchachas, ¿sois creyentes? Sí, claro que somos creyentes. ¿Por qué lo dice? No, y no tenéis entonces ningún interés en la palabra de Dios.
Oh, sí, 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 sí que tenemos interés.
No, lo digo porque he estado mirándoos durante una hora y no me habéis mirado ni escuchado ni medio segundo. Se quedaron las tres pálidas, de verdad, porque, en fin, era una verdad lo que estaba diciendo y ellas lo sabían muy bien también. Y se quedaron sin habla y casi me quedé sin habla yo también. Mira, dije, mira, me extraña mucho si sois creyentes que no tengáis interés en la palabra de Dios. Pero os voy a pedir simplemente un favor. Ah, sí, sí, un favor, ¿cuál? Mañana, si es que venís mañana, porque yo estoy aquí una semana y yo no puedo predicar cuando hay gente debajo de mis narices casi que están manifestando todo lo contrario. Yo no tengo libertad y no tengo espíritu para poder con libertad predicar la palabra de Dios. Mañana, si venís, por favor poneros atrás del todo y buscar la gente más alta para que yo no os vea de nada, ¿eh? Y seguir adelante. Si es que sois creyentes, como decís, pero queréis actuar así, pues allá vosotros. Se marcharon. Yo les hablé con mucha calma, ¿eh? No me enfadé, les hablé con mucha calma. Al día siguiente, a ver lo que pasa esta noche. Allí estaba Ruth en el mismo banco, y el abuelo por un lado de ella y la abuela del otro lado, y ella como aprisionada en medio. Yo no sé, yo conocía los abuelos bien, él era un cartero. Tú a lo mejor te enteras de quién estoy hablando, ¿no? No digas nada a nadie. El cartero y ella. Y yo creo, yo no sé, porque yo hablé con ellos muy tranquilamente y ellos no estaban allí. Yo no sé si ella después hablaría con ellos o ellos dirían, ¿de qué te estaba hablando Don Eric? Tal. Bueno, y entonces tomaron cartas en el asunto. Él por un lado, ella allí en el medio y la otra, la abuela del otro lado. Y no me quitó ojo en todo el culto. Yo creo que ni pestañeo. Y esa noche vinieron a cenar, que yo no sabía que venían, vinieron a cenar en la casa donde yo estaba quedando hospedado. Y yo estaba hablando por teléfono, me dijeron que hablara con Inga y estaba hablando por teléfono y veo entrar a Ruth y a otros miembros de la familia y de uff. Y Ruth mirándome a mí, pues estaba ayudando a preparar la mesa y cada vez que me pasaba me miraba de reojo. Y yo cuando terminé de hablar por el teléfono, la vi pasar otra vez y puse mi brazo así. Digo, Ruth, muchas gracias, esta noche te has comportado bien. Una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y tus dos compañeras dónde estaban? No sé, no han venido. Y creo que el resto de la semana no vinieron. Oye, un auténtico creyente no puede actuar así. Y creo que hice bien en hablarles de esa manera. Un auténtico creyente, claro, dirás, no, no, pues en fin, es un creyente que está pasando por un momento difícil, como nos decía ayer Elvira, y gracias a Dios que, en fin, ha reaccionado ella y otros como ella, que por fin se han dado cuenta, también Rubén anoche, que oye, que esto no es el auténtico cristianismo, pero alguien que persevera en ese camino, oye, examínate a ver si realmente estás en la fe. Entonces, después hemos visto que el tercer resultado en la página número 16 de no tomar la Biblia en serio es que conduce a la mundanalidad y la mundanalidad conduce a la ruina espiritual. No hay tutía, ¿eh? No hay contradicción aquí. O desarrollamos una mentalidad bíblica empapada con la Biblia y lo que Dios nos está diciendo, o automáticamente nuestra mente se llena con las cosas del mundo y desarrollamos una mentalidad mundana. Si tú quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida y cuáles son las perspectivas de gloria que Dios tiene para ti, tendrás que desarrollar una mentalidad bíblica. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, etcétera, etcétera, y una renovación de mente para que comprobéis cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios para vosotros. Y, sin, y una mentalidad bíblica cuesta, ¿eh? No viene de por sí sola. Una mentalidad mundana sí que viene sola. Y como la mente no queda en blanco, normalmente, alguien decía que la mente es una cosa tan maravillosa que comienza a funcionar el día que naces, o yo no sé si antes incluso, y no deja de funcionar hasta el día de tu muerte. Salvo, decía él, en el momento que te pones en la plataforma para predicar y tu mente te queda en blanco. O los exámenes, ¿verdad? Pero, en fin, la mente no queda en blanco, ¿eh? Y si no lo llenamos de la palabra de Dios y del Dios de la palabra de Dios, el mundo lo va a llenar y eso es la ruina espiritual. Y la cuarta, el cuarto resultado es que tendrá consecuencias negativas eternas. Esto en la página 23 y entonces en la página 25 hemos comenzado el segundo capítulo del libro, que es la principal prioridad, el segundo capítulo del cuaderno, quiero decir. Y hemos citado las palabras de el Señor a Marta en Lucas 10, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esta buena parte? El estar sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra. Lucas 10, 39. Esto nos está diciendo el Señor hoy y a los que estamos aquí, es la principal prioridad de la vida. Y entonces hemos visto que en esta parte de Lucas, comenzando en el capítulo 9, tenemos la idea de la vida como un viaje. Lo tenemos primeramente lo tenemos en el capítulo 9, porque decía el Señor en el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, en pos de ti. Entonces, ¿qué es esto? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La vida cristiana es un viaje. ¿De dónde a dónde? Pues después hemos visto un versículo clave en el capítulo 9, el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó el Señor su rostro para ir a Jerusalén. Llegó el momento en que estaba llegando al punto de tener que dejar este planeta Tierra y ser recibido arriba. Y el camino iba a ir por Jerusalén. Y Jerusalén indicaba la cruz, pero no terminaba allí. Jesús está de camino desde este planeta Tierra hacia el mundo sobrenatural y glorioso de Dios. Un viaje, hemos dicho a la mitad de la página 25, hacia un destino eterno. No un viaje geográfico ni cronológico, pero un viaje de progreso y preparación. Y que determinará qué clase de entrada tendremos al final del viaje en el glorioso mundo de Dios. Y nosotros estamos de viaje y entonces hemos dicho que en la página 26, el cristianismo auténtico es un viaje. Hay que un camino que seguir, un camino claramente trazado en la palabra de Dios e intencionadamente ilustrado para nosotros por la historia del pueblo de Israel que vamos a ver más adelante. Y su viaje desde Egipto a Canaán. Un viaje que requiere obediencia, renuncia, disciplina, perseverancia y progreso, etcétera, etcétera, ¿eh? Ahora, una cosa queda clara, que para cualquier viaje hay que establecer prioridades. ¿Cuál es lo absolutamente imprescindible? ¿Cuál es la prioridad principal? Pues ya lo hemos visto en la página anterior. Estar a los pies del Señor, respirando cada día el oxígeno puro de su palabra para fortalecernos en el viaje, orientarnos en cuanto a la ruta que hemos de seguir, avisarnos en cuanto a los peligros del camino, transmitirnos su misma vitalidad y prepararnos para el encuentro con ese glorioso mundo que nos espera al final de la ruta y con el Dios de ese mundo y con la sociedad que encontraremos allí, que es mucho más, muy diferente a esta sociedad. Vista de todo esto, final de la página 26, casi nos entra ganas de interrumpir en la historia de María y Marta y decir, Marta, Marta, el Señor se está acercando, está de viaje hacia este mundo sobrenatural y eterno hacia el cual tú también estás viajando. Hay tanto que necesitas saber en cuanto a la ruta, los preparativos, el destino, etcétera, etcétera. Deja, mujer, por una hora tus quehaceres y siéntate con María a los pies del Señor y escucha con ella lo que os tiene que decir el Maestro, aunque después no comáis más que una corteza de pan. Porque cuando pesas todo a la luz de la eternidad y todo lo que está en juego, solo una cosa es absolutamente necesaria y hasta imprescindible. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Somos creyentes o no somos creyentes? Una auténtica comunión con el Señor. Hemos dicho, vale la pena, y hemos comentado el versículo 4, 24 de Lucas 9, que parece una contradicción en términos, el que quiere salvar su vida la perderá, el que esté dispuesto a perder su vida por causa de mí, este le salvará. Hay dos mundos, señores. Ganar aquí es perder allí. Invertir para ese mundo será perder mucho aquí. Pero oye, estos son 5 minutos, que son 80 años a la luz de la eternidad. Pronto pasarán. Perderá aquí, tal vez. Citamos el otro día la historia que he contado algunas veces del querido hermano Harold St. John. Y después de una predicación, una mujer que le dio, el señor St. John, daría el mundo para conocer la Biblia como lo conoce usted. Y él contestó, esto es el precio que he tenido que pagar, el mundo. Perder aquí, pero ganar para una eternidad, oye. Cualquiera que tiene dos dedos de frente sabrá que mucho más vale perder aquí que no perder allí. Perder aquí durante 5 minutos que no perder allí durante toda la eternidad. Ahora, notemos que esta idea de viaje, y ahora entramos en la parte donde terminamos ayer, está muy marcada en esta sección de Lucas. Estamos en el capítulo 9 de Lucas. Abrid las Biblias si no tenéis todavía la Biblia abierta en Lucas 9, hemos notado en el versículo 51 y casi enseguida en los versículos 56, 57, 58, 9, 60, 60 y 61 y 2, tenemos el relato de 3 personas, 2 de los cuales ofrecieron seguir al Señor y el otro fue invitado por el Señor a seguirle. Pero parece que ninguno llegó a seguir al Señor, si comparáis con Mateo 8 y versículos 18 y siguientes. Y no llegaron a seguir por cuanto el Señor les hizo ver enseguida que no se trataría, señores, de una fiesta, ni de un paseo turístico, sino que se trataba, y se trata todavía, de algo serio y costoso. Y uno casi puede imaginar a los discípulos diciendo, Señor, Señor, no seas tan exigente, no pongas el listón tan alto, bájalo un poco. ¿No ves que casi no tenemos adeptos todavía? Y a este paso nunca vamos a tener ninguno. Habrá que predicar un poco el Evangelio light. Si nuestra misión evangelística va a tener éxito, tendremos que endulzar la píldora y presentar un mensaje mucho más atractivo, más fácil, más dulce, más a tono con el espíritu de los tiempos, que rehace tanta disciplina y sacrificio. De no ser así, esto es imaginación mía, pero podéis, encaja con muchas ideas modernas. ¿Qué clase de reportaje vamos a preparar para el próximo número de la revista misionera? Oye, tenemos que mandar cifras de gente que ha aceptado el Evangelio. Los tratados que hemos repartido van a creer que estamos aquí simplemente de vacaciones, no haciendo nada, y nuestro apoyo financiero se esfumará. Pero el Señor no baja el listón. Esta es la asignatura, señores, y es necesario que lo sepan ustedes desde el principio, sin tapujos, sin pelos en la lengua. La vida cristiana es exigente, y punto. ¿Lo hemos entendido así o no? Ahora notemos las lecciones principales de esos versículos. Vamos a leer los versículos 57 al 62. Y yendo ellos, Uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo el Señor, pues ven, sígueme. No, no, le dijo el Señor, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y me parece a mí que se volvió atrás, a la luz de lo que leemos en Mateo 8. Y el Señor dice a otro, sígueme. No simplemente cree en mí, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Fuerte eso, ¿verdad? Vamos a ver lo que implica eso. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida primero de los que están en casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano al arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pérdida de tres posibles feligreses. Dice, Señor, ¿a este paso? ¿Qué aprendemos de esta porción? Notemos las lecciones principales de estos versículos. Primero, la vida cristiana auténtica no es un par de momentos puntuales en la vida de conversión y bautismo y ya está. Y ahora coser y cantar hasta llegar al cielo. La vida cristiana auténtica es un viaje. Un viaje que por su misma naturaleza requiere decisión, disciplina y perseverancia. Dos, es un viaje en el cual uno tiene que estar dispuesto a soportar muchas incomodidades. ¿Ves la respuesta en el versículo 58 al primero? Muchacho, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Incomodidades de todo tipo, de incomprensión, de rechazo por un lado, y de aceptar tranquilamente situaciones muy inferiores a las que uno está acostumbrado, de renunciar también horas de relajamiento y comodidad en casa para estar en los distintos negocios del Señor. Pero, no, un momento, antes de volver la página. Incomodidades de todo tipo. Mira lo que pasó unos versículos más atrás, en el versículo 52, inmediatamente después de decirnos que el Señor está de viaje, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto los discípulos, Jacob y Juan y los demás, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego? No sabéis de qué espíritu sois. Pero veis, esa noche seguramente durmiendo debajo de un árbol o arbusto, debajo de las estrellas, ¿eh? Es que el cristianismo auténtico implicará eso. Algunas veces incluso te echarán de casa. Esto ha pasado a muchos creyentes. Yo recuerdo estando hace años en Israel y hablando con el director de una iglesia y colegio anglicano, protestante, evangélico en Jerusalén, y me dijo que, oye, se convierten muchos judíos, muy pocos. Pero una chica joven, maestra en nuestro colegio, se convirtió hace poco y, oye, tuvimos que sacarla del país porque la familia le echó de casa, celebraron un entierro con caja y todo, diciendo, nuestra hija ha muerto, fuera. Che, fuerte, ¿eh? Te echarán fuera. El año pasado estábamos hablando del pacto en Inglaterra, de Covenanters, huyendo por los montes de Escocia porque venían detrás de ellos para matarles, porque no estaban sujetándose a las leyes eclesiásticas del gobierno inglés, ¿eh? Esto os pasará. En países musulmanes hemos escuchado a misioneros que han pasado años y no solamente les echan de casa, les envenenan la bebida y los matan si una vez profesan. Oye, la vida cristiana va a ser difícil. Y aún para nosotros que estamos viviendo en países menos problemáticos, pues dispuestos a aceptar condiciones de relajamiento, de condiciones de menos comodidad, tal vez apoyando, por ejemplo, el evangelista en el esfuerzo evangelístico que se está llevando a cabo en tu área y dando hospitalidad a algunos de su equipo, aunque te pongan la casa patas arriba y tengas tú que dormir en el suelo y muchas otras cosas. Oye, me dice un querido hermano en el norte de Inglaterra hace algunos años, ¿sabes, Eric? Hoy en día es difícil hasta organizar conferencias misioneras, porque hoy en día la gente tiene su casa tan bonita que no quieren tener huéspedes en casa por si ensucian la alfombra o el tresillo, no sé qué. Oye, esto no es cristianismo auténtico. Pongo aquí el ejemplo de Thetestad, uno de los primeros misioneros ingleses que fue a África y creo que a la India también. He visto, porque él era descendiente de una familia pudiente, he visto la casa señorial que él heredó, Thetestad. Una casa señorial que llegó a ser la sede en Inglaterra de lo que corresponde a Nueva Luz en España. Estuvimos allí yo con Antonio Padilla y su esposa hace algunos años. Vaya casa, vaya finca, vaya jardines, piscina, Thetestad, heredó todo esto. El Señor le llamó a su obra, ¿sabes lo que hizo? Lo vendió todo, regaló todo el dinero a la obra del Señor, se quedó simplemente con suficiente dinero para el viaje del barco, y en el libro que yo leí, en una página central, aquí, la casa de Thetestad en Inglaterra, que lo he visto yo con mis ojos, Y aquí la casa de Thetestad en la jungla en África. Simplemente una choza de ramas, mal hecha, con el suelo de tierra y con pulgas y con moscas y con ratones y con lo que tú quieras. Señores, el seguir al Señor puede implicar todo esto. ¿Estás dispuesto o no? Esto es el auténtico cristianismo. 3. Es un viaje en el cual consideraciones financieras tendrán que tomar un lugar muy secundario en tus cálculos. Esto es el versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame primero que vaya a enterrar a mi padre. Y el Señor dijo, deja que tus muertos que entierren a sus muertos. ¿Fuerte eso? Hombre, déjale. Ha muerto el padre, déjale que... Será un día, simplemente. No, no, eso no es la idea. Déjame primeramente que vuelva a casa y que esté allí todo el tiempo hasta que muera mi padre y pueda yo heredar la porción y económicamente me pueda yo asegurar de mi situación económica y después te seguiré. No, 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 dice el Señor. No, no, no. No, no. Aquí es una cuestión de qué es lo que va a tomar la prioridad en mi vida. ¿El Señor y sus intereses o los tuyos? ¿Y cuántas personas han optado por lo segundo? Han calculado que primeramente van a ganar todo el dinero que puedan, trabajando todas las horas habidas y por haber, asegurando así su situación financiera, y luego, cuando se jubilen y tienen la situación financiera bien montada, pues podrán invertir mucho más tiempo en las cosas del Señor. Pero la cosa no funciona así, queridos. Llegan a los 65 años cansados y quemados. Se han ido para siempre los mejores años. La mente ya no retiene la palabra de Dios como antes y ya no tiene ni las fuerzas ni las ganas. Por eso aquí hace 2 años cantamos o citamos el himno del himnario viejo, da lo mejor al maestro, tu juventud y vigor. Dale el ardor de tu vida, del bien luchando en favor. Cristo nos dio el vivo ejemplo de su pureza y valor. Da tu lealtad al maestro, da lo mejor al Señor. 4. Es un viaje que demanda la prioridad sobre todo lo demás. ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces también dijo otra, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en casa. Esos despidos algunas veces duraban semanas y meses. No era simplemente una noche de fiesta. No, no, un momento. Aquí es una cuestión de prioridad. Es un viaje que demanda la prioridad sobre todo lo demás, aún lo más íntimo y lo más preciado en la vida. Verso 61. Compara con Juan 21, versos 15 y adelante. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Tres veces, ¿eh? Porque si no, no podrás ser un servidor mío. Tendrás que saber romper lazos familiares para seguirme a mí y hacer mi obra. Y también demandará perseverancia, porque dice el Señor en el versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para ser para el reino de Dios. Perseverancia. Mira al hombre arando en el campo. Perseverando cuando el tiempo está bueno y da gusto trabajar porque todo está a tu favor. Pero perseverando también cuando el tiempo es malo, cuando el viento sopla desde el norte y la lluvia fría quema tus ojos y hiela tus dedos y las lágrimas corren, no vuelvas atrás. Bueno, eso en el mundo físico. ¿Y en lo espiritual? Sí, hermanos, esto pasa en lo espiritual también, porque hay un enemigo feroz que se llama el príncipe de la potestad del aire, hablando del viento que sopla del norte, esto es más fuerte aún, y hará todo lo posible para que vuelvas atrás. Pero atiende a lo que dice el Señor, tanto aquí como en Hebreos. Si retrocediere el que hace una profesión de fe, no agradará mi alma. ¿Demasiado difícil todo esto? Quinto punto, entended. No es un viaje que hemos de emprender solos, hermanos y hermanas. El Señor no nos dice, he allí el camino, señores, y en marcha, y sálvese quien pueda. No, no, el Señor dice, sígueme. Él estará con nosotros durante todo el viaje. Y los inagotables recursos de su gracia y de su poder estarán a nuestra disposición durante todo el camino. Y ya que el Señor es el creador de este mundo y cada uno de sus incontables miles de maravillas y el heredero de miles y miles de mundos más los cuales el Señor propone que coheredemos con Él, Romanos 8, el viajar por la vida en íntima comunión con Él será la aventura más maravillosa que uno puede imaginar, a pesar de las disciplinas y las dificultades del camino. ¿Qué nos puede ofrecer Maradona a la luz de esto? El creador de cielos y tierra. Maradona con su pequeña pelota, que ya no puede casi con ella. Y el Dios de este mundo con el inmenso universo, viajar con Él, señores. Y con todos sus recursos. Yo he citado aquí Éxodo 19, el versículo 4, donde el Señor dice al pueblo de Israel, vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios, y cómo, escuchad, os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Bonito eso, ¿eh? Maná desde el cielo, codornices, al final de 40 años, oye, no se nos han gastado los zapatos ni la ropa. Estamos llevando todavía lo mismo que salimos de Egipto hace 40 años. Agua para el camino, nube durante el día, columna de fuego durante la noche, defensa de sus enemigos, provisión para todo, cuidado. La presencia de Dios en una tienda de campaña también, en medio de ellos, andando con ellos por el desierto, en el tabernáculo. Y el contraste con Isaías 46, que te da la impresión de una familia que está a punto de huir porque vienen los enemigos y están con los camellos y los burros cargados y de repente, ¡ay, el ídolo! ¡Venga, el ídolo! Y mientras van a buscar el ídolo, viene el enemigo y lo coge. Y fin de historia. Con mucha diferencia, ¿eh? El Dios que nos lleva sobre alas de águilas. Por eso dice el pequeño coro, cuán glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Cuán glorioso es andar con Él. Ahora, no sabemos de qué habló el Señor con María en esos preciosos, precisos momentos, pero sí que sabemos que en los capítulos siguientes y por inspiración divina, Lucas nos relata cosas importantísimas que el Señor enseñó con relación al viaje y el destino hacia el cual estamos viajando. En el capítulo 16, por ejemplo, más adelante en Lucas, Lucas nos relata la historia, hermanos, no parábola, la historia que el Señor contó del rico y Lázaro, enseñándonos que hay dos destinos en ese mundo sobrenatural hacia el cual estamos viajando. Un destino de gloriosas perspectivas y otro de eterna perdición y remordimiento. Conocéis bien la historia, ¿verdad? No es necesario que yo entre en detalles. Y la razón, ¿pero sabíais esto? La razón por qué el rico se encontró al final de su breve viaje terrenal en ese destino de eterna perdición y remordimiento no era por cuanto era rico. Yo sé que el Señor dice en otra ocasión que con cuánta dificultad entrarán los ricos en el reino de los cielos, pero gracias a Dios que han entrado muchos, y muchos que después con su dinero han sabido apoyar la obra de Dios. He hablado aquí algunas veces de John Lang de Inglaterra, que yo le he conocido brevemente, que ahora está con el Señor, un multimillonario, y la obra cristiana por todo el mundo todavía está gozando de el dinero que de ese hombre, porque hizo una fundación benéfica que todavía está funcionando. Y muchas obras aquí en España han sido subvencionadas por ese fondo. Un hombre que después, con sus multimillones, vivió una vida muy humilde, en una casa muy normal y ordinaria. Y viéndole, no sospecharías que tendría dos duros. ¿Sabéis lo que son duros? Lo que eran, la moneda de antes. Gracias a Dios que algunas. Pero este hombre no llega al destino de perdición porque era rico. ¿Por qué llegó allí? Sino porque nunca había tomado la Biblia en serio. Como queda más que claro por los versículos 29 a 31. Dice Abraham, no, mira, no es necesario que nadie vuelva de la muerte. Tienen la Biblia, que lo lean. No, eso no vale. Claro. No vale, ¿verdad? Y es por eso que tú estás donde estás, porque nunca tomaste la Biblia en serio. Irías a la iglesia, seguramente, o a la sinagoga, seguramente por ser muy rico tendrías un sillón preferido y todo el mundo aplaudiendo, mira el rico este, oye, hay que darle preferencia porque es rico, la clase de cosas de la cual habla Santiago. Pero simplemente escuchar el sermón y volver a casa, y un mendigo a su puerta. Y la Biblia decía muy claramente que lo que debería haber hecho, y le desprecia y le deja simplemente con las migajas y con los perros que le lamían las heridas. Nunca había tomado la Biblia en serio, como queda más que claro por los versículos 29 a 31. Y tú, que lees estas palabras y que también estás de viaje hacia la eternidad, ¿a la Biblia la tomas en serio? Dirás, no estás insinuando que yo voy a ir al infierno, ¿no? Pero, a lo mejor tendrás, como ya lo hemos dicho y lo diremos más adelante, una entrada muy escasa en el cielo. Y otras cosas que veremos más adelante. Tal vez dirás, hombre, la he tomado en serio en cuanto a lo que se refiere a mi salvación. Soy salvo, salva, voy al cielo, ¿no es suficiente? La vida cristiana ahora es simplemente coser y cantar hasta llegar allí. No es cierto, no es cierto, como hemos ya dicho y continuaremos diciéndolo. Tu conversión es solamente el primer paso. Ahora hay un camino que andar, no un camino geográfico o cronológico, un camino de progreso espiritual, de preparación para tu encuentro con el Dios, tu Dios allí arriba, de preparación también para tu incorporación en una sociedad o en la sociedad de ese mundo celestial hacia el cual estamos viajando, una sociedad, como ya hemos dicho varias veces, muy, pero muy diferente a la sociedad adúltera y pecadora de este mundo que atraviesas. Marcos 8. ¿Y cómo se efectuará todo esto? Solamente siguiéndole al Señor muy de cerca, día tras día, recuerda Lucas 9, 23, absorbiendo sus maravillosas enseñanzas mientras andas en el camino con Él, como pasó con los discípulos, andando con Él cada día. Y siendo así cambiado o cambiada y preparado o preparada para ese destino sobrenatural que te espera. Y esto implicará la necesidad de hacer tiempo recordar la encuesta de las 8 horas, ¿eh? Las 8 horas libres, hacer tiempo deliberadamente en medio de los quehaceres de tu vida diaria para estar a los pies del Señor escuchando su palabra, en otras palabras, leyendo y meditando seriamente la Biblia, la palabra de Dios, del Señor, guardándola en tu corazón y cumpliéndola en tu vida. Esto es absolutamente prioritario. ¿Lo sabías? En este mismo capítulo 16, Lucas, escuchad aquí, porque no sé si esto lo sabíais bien todos vosotros, a lo mejor sí, a lo mejor no. En este mismo capítulo 16, al principio del capítulo, la parábola del mayordomo infiel. Ahora estamos con una parábola, Lucas nos relata la parábola del mayordomo infiel. Y aquí el Señor habla de la posibilidad de llegar al cielo al final del viaje y encontrar que no tenemos muchos amigos allí. Y tal vez ninguno. Y recomienda al Señor seriamente que organicemos nuestros asuntos aquí en la tierra de tal manera que ganemos, hay que ganarles, amigos que nos reciban en las moradas eternas. Verso 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, no los amigos sino las riquezas, os reciban en las moradas, estamos hablando, no en sus casas aquí en la tierra, en las moradas eternas. Por otro lado, el cielo será, el cielo será más cielo para nosotros si al llegar allí nos encontramos con un buen grupo de buenos amigos que nos reciban con alegría en las moradas eternas. Pero esos amigos hay que ganarles aquí ahora. Y no serán los amigos tontos o las amigas tontas que gastaban todas las horas del culto con sus cositas y no escuchaban la palabra de Dios. Eso no serán amigos allí porque las cosas serán muy diferentes. Serán amigos de otro tipo. Por otro lado, el cielo será menos cielo para nosotros si llegamos allí no habiendo ganado ningún amigo. Eso lo sabíais. Y si no lo sabíais y preguntas, o no lo sabías y preguntas, oiga, Eric, ¿cómo se ganan amigos para el cielo? ¿Y cómo hay que entender todo esto de esta parábola, todo lo que está enseñando esta palabra? Parábola, la respuesta en primer lugar, porque vamos a suponer que no estamos en una clase bíblica, sino que estáis leyendo tu Biblia en casa y comienzas a pensar un poco y dices, uy, yo nunca había pensado en esto antes, ¿y cómo hemos de entenderlo? ¿Cómo he de entenderlo? Y no tengo a nadie aquí para preguntar, estoy en casa solo y el comentario bíblico que tengo allí a mano no dice gran cosa sobre esto. Y tal vez este punto en particular no lo comenta. La respuesta es en primer lugar, como hay que hacer con toda la Biblia, leyendo y releyendo el texto bíblico con seriedad de intención, guardando la palabra en tu corazón, meditándola, que significa guardándola, reflexionando, repasando, preguntando, buscando y pidiendo al Señor que te ilumine y que te haga entender lo que su palabra está diciendo, exactamente como hemos visto allí en el Salmo 119. Y exactamente como hacía María, la madre de Jesús, según Lucas 2, donde nos dice que, después de haber escuchado todas las cosas del ángel que había escuchado, ¿qué significa todo esto? María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, Lucas 2, 19 y 51. Y como haría María de Betania, en Lucas 10, según escuchaba las palabras del Señor a viva voz. Y el Señor hará contigo lo que hizo con los discípulos en Lucas 24. Estamos todavía en Lucas, ¿ves? Está hablando mucho de esta clase de cosas. Andando con él con ellos en el camino a Emaús y hablando juntos de las Escrituras. Interesante, ¿ves? Esos dos andando. ¿Qué es lo que hace que el Señor se aproxime a esos dos andando desde Jerusalén a Betania? A Emaús, mejor dicho. Están hablando en el camino. ¿De qué están hablando? Del fútbol, del equipo, del partido del sábado, y mira como el árbitro y tal, y el penalti, y el otro, y el otro, y estaban hablando del fútbol. O del programa que habían visto en la televisión la noche anterior. O de la situación política y lo que están... No estaban hablando. Si hubieran estado hablando de esas cosas, el Señor no se acerca. Estaban hablando de lo que había sucedido en Jerusalén, en torno a este Jesús de Nazaret. Y este Jesús de Nazaret se les acerca. Hablando juntos de las Escrituras. Andando con ellos en el camino a Emaús y hablando juntos, él con ellos de las Escrituras. Y mira, tres cosas fueron abiertas, ¿eh? Primeramente, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Verso 31. Notad bien, NB, notad bien, que esto es el primer y principal objetivo de toda auténtica lectura y estudio bíblico. Encontrarnos con el Señor, tal y como suena. Si no, todo queda en mero ejercicio intelectual árido e inútil. Le reconocieron. Primer objetivo de todo estudio bíblico es reconocer, conocer al Señor, sentir su presencia. Mirar lo que dice el Señor mismo a este respecto en San Juan 5. Verso 39, y es que la traducción en nuestras Biblias no es la mejor. Voy a leerlo, bueno, como está aquí en un principio. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no es una traducción muy buena. La traducción mejor sería así. Vosotros, el Señor hablando a los fariseos, que estudiaban mucho la Biblia, vosotros escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida eterna. ¿Ves? El primer objetivo de todo estudio bíblico es de encontrar al Señor y conocer su presencia. O como yo he dicho antes, de llevarnos de la mano a la presencia de Dios mismo, al Señor y a las personas divinas, ¿eh? Vosotros estudiáis las Escrituras para ser grandes teólogos y para poder tener muchas discusiones sobre puntos grandes y pequeños. Y no os interesa encontrarme a mí ni a Dios. Pero ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí. El primer objetivo de todo estudio bíblico es de encontrarnos con el Señor, de que nuestros ojos sean abiertos para ver más y más la gloria del Señor y ser transformados. Y el Señor les iba abriendo las Escrituras, una preciosa experiencia real y válida hasta el día de hoy, como muchos podrán testificar. Y, en tercer lugar, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Claro, pero vosotros lo estudiáis simplemente para sacar un sermón. Pues nada, pues saca el sermón y nada. Pero si me encontrarais a mí, si me buscarais a mí de todo corazón, yo iría abriendo las Escrituras y abriendo vuestro entendimiento. Este mismo Jesucristo, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Hebreos 13, hará contigo lo que hizo con esos discípulos. Pero tendrás que establecer tú, en tu vida, la prioridad de la palabra de Dios. Un tiempo cada día con el Señor, siguiendo sus pisadas, escuchando su voz y desechando todo lo que estorbe tu comunión con Él. ¿Vale la pena? Ya lo creo que vale la pena, porque como ya hemos dicho antes, cuando pesas todo a la luz de la eternidad y todo lo que está en juego, no hay otra respuesta que valga. Además, esto es el auténtico cristianismo. no nos olvidemos nunca que el auténtico cristianismo es un camino. Venga, otra vez lo dice. Pues sí, quiero que quede absolutamente marcado en nuestros corazones y conciencias y mentes. Un camino de progreso espiritual, siguiéndole al Señor, escuchando su voz, aprendiendo de Él, siendo transformados y preparados para el gran futuro que nos espera más allá. La gran herencia, señores, de la cual habla Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, que nos espera al otro lado del río Jordán de la muerte o la venida del Señor Jesucristo. Y nada podemos saber de todo esto sin la lectura, la meditación constante de la palabra de Dios, la Biblia, la cual a su vez opera poderosamente en la vida de todo aquel que la recibe y la atesora, la medita y la toma en serio de verdad. Porque la palabra de Dios no es solamente el canal, el único canal, por el cual podemos recibir toda la información que necesitamos para la ruta y el destino que nos espera, es también el canal por el cual fluye el Espíritu de Dios, quien inspiró cada palabra del texto divino, cuya misión es la de darnos entendimiento de las cosas allí escritas. Véase 14 de Juan, verso 26. Y a la vez comunicarnos su energía vital para que la vida y el carácter de ese mundo celestial hacia el cual viajamos, que es la misma vida, el carácter de Cristo, se vaya formando en nosotros aquí y ahora, antes de llegar. Leer Gálatas 3, no lo vamos a leer ahora. Recibimos el Espíritu de Dios por abrir nuestros oídos y corazones a la palabra de Dios, y solamente continuando en esa misma línea se formará en nosotros el carácter del cielo. De allí la tremenda necedad de descuidar la lectura y la meditación y el estudio de la Biblia, como están haciendo tantos en el día de hoy. No solo que constituye eso un verdadero insulto a Dios, como ya hemos dicho, sino que representa un perjuicio incalculable a la luz de lo que nos espera allí arriba, para todos los que la están descuidando, que son muchos en el día de hoy. Mira, para terminar esta sesión de la mañana, mirar otra vez conmigo un pasaje, un texto que Pedro leyó con vosotros ayer. En Hechos capítulo 20, verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Por qué? Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Estamos de camino. Necesitamos seguir al Señor, progresar, ser cambiados, ser educados, ser revolucionados en nuestra manera de pensar y vivir, porque hay un destino. Y el conocimiento de ese destino y la preparación para ese destino es la palabra de Dios. Leámoslo otra vez. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Eso implica, claro, me parece a mí, que el que no toma la vida cristiana en serio, pues algo va a perder de su herencia, ¿eh? Y aquí entramos un poco en la historia del libro de Josué, Antiguo Testamento. Y no vamos a hablar de Josué, pero simplemente decir ahora alguna cosita. Yo dije antes, y vamos a ver esto más adelante, que el pueblo de Israel, que es un prototipo para nosotros, sale de Egipto de viaje, señores, a Egipto, a Canaán, y allí hay una herencia grande. Pasaron dos cosas en el libro de Josué, bueno, otras muchas cosas, pero dos cosas principales. Con Josué, el ejército unido del pueblo de Israel poco a poco conquistó todo lo que es Canaán, todo lo que era la tierra prometida, ¿eh? Grandes batallas en el norte, en el sur, en el centro, con Josué, ¿eh? Y el ejército, los ejércitos unidos de todas las tribus, bum, 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 tomando posesión aquí, allí, chi, 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 de toda la herencia. Pero después, los que recibieron ciertas parcelas, ciertas áreas, oye, cuando se había terminado la conquista general del país, encontraron que muchos de los enemigos habían vuelto a posesionar pueblecitos, especialmente los de los montes, porque allí era más difícil conseguir a echarles. Y para realmente tomar posesión de su herencia, tenían que luchar. Oye, esta tribu aquí o esta familia, oye, esto es mío, pero está aquí el cananeo otra vez, especialmente los montes, mira. Y algunos decían, bueno, que se queden allí, yo me conformo con esto aquí, más reducido. Pero hombres como Caleb, con 80 años y más, nada de quedarme aquí. Yo voy a luchar contra esos también en la montaña. Gracias a Dios por Caleb. Pero hubo que luchar. Y algunos entonces tuvieron más herencia y otros tuvieron menos, porque no todos quisieron luchar. Hay la hermosa historia, no sé si lo tengo aquí, Caleb dice en una ocasión, él que conquiste yo no sé qué ciudad, le daré como premio mi hija en casamiento. Y hubo un muchacho que dice, yo, esa chica muy bella, pues venga a luchar contra esa ciudad, y lo conquistó y consiguió la hija de Caleb como esposa. Y después la hija de Caleb tuvo algo del mismo espíritu que Caleb mismo. Dice a su esposa, mira, dile a papá que tenemos las fuentes de abajo, pero necesitamos las fuentes de arriba, porque hay que ensanchar todavía más nuestra herencia. La esposa animándole. Y dice, yo no sé si diría, bueno, díselo tú, que eres su hija. Bueno, en fin, yo creo que era ella que por fin habló con el papá. Papá, necesitamos también más fuentes. Bueno, en fin.
Pero fue Otoniel.
¿Eh?
Que fue idea de Otoniel, no de ella.
¿Qué dicen?
Que fue idea de él, no de ella.
¿Fue?
Idea de Otoniel, no de ella.
De Otoniel. ¿Era de Otoniel? Ah, bueno. ¿Dónde está? ¿En Josué? En Josué, capítulo 14, 15, me parece por allí. ¿Lo encuentras? Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió exactamente, que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó de su asno y Caleb le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué tienes? Y ella respondió, concédenos también un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo, exactamente, tenías la cosa más clara que yo. Pero la idea que estoy tratando de plasmar en vuestras mentes es que sí, hay una herencia para nosotros allí en el cielo, pero unos tendrán más herencia que otros, ¿eh? Los que se han preocupado de leer la palabra de Dios, de identificarse con lo que... Porque dice Hebreos, Hechos 20 claramente, os encomiendo la palabra de Dios, su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Oye, tomar la Biblia en serio. Y tomando la Biblia en serio, tomar la vida cristiana en serio, servir al Señor, haceros fuertes en las cosas del Señor y conquistar los terrenos que el Señor quiere que conquistemos para gozar de la herencia ampliamente. Y yo algunas veces, creo que os lo he dicho alguna vez, oro la oración de... Primero de Crónicas, y el capítulo 3, el capítulo 4, Primero de Crónicas, el capítulo 4. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, Señor, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Señor, yo quiero progresar más en la vida cristiana. Yo quiero ser más santo. Yo quiero ser un hombre y una mujer más dedicada. yo quiero servirte, yo quiero ser más como tú, yo quiero progresar más, yo quiero ser más santo, yo quiero que tú limpies mi vida, yo quiero vivir para ti. A la luz de lo que me está diciendo tu palabra, y encontraremos que la herencia para nosotros será más grande cuando lleguemos al otro lado del río Jordán, por así decir. De allí la tremenda necesidad, o necedad, mejor dicho, de descuidar la lectura, la meditación y el estudio de la Biblia, como están haciendo tantos en el día de hoy. No solo que constituye eso un verdadero insulto a Dios, como ya hemos dicho, sino que representa un perjuicio incalculable a la luz de lo que nos espera allí arriba, para todos los que están descuidando, la están descuidando, y son muchos en el día de hoy. Vamos a dejarlo allí, en media hora de descanso, y nos congregaremos otra vez a las 12. Alguien que termine con oración, por favor.
Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos da de poder aprender de tus palabras. Y gracias porque sabemos lo importante que es ella. Gracias porque es ella la que nos lleva de la mano hacia ti, Señor, hacia el conocimiento de nuestro Dios. Y muchísimas gracias por haberla puesto en nosotros, sabiendo que tú pusiste a personas y apóstoles para que la escribieran y la conservaran y ahora llegar hasta nuestras manos. Y poder saber y entender lo que tú nos quieres decir, porque tú eres un Dios que nos hablas continuamente por medio de tu palabra y crea en nosotros una disposición de escucharla, de amarla, de guardarla, Señor, de ponerla en práctica para que nuestra vida espiritual pues no caiga en una depresión o en algo malo, Señor, en decadencia. Y Señor, pues ayúdanos cada día a seguir amándote a ti, a buscar la santificación y que realmente seamos como pone el principio del libro, Señor, y como era el lema, gigantes espirituales, jóvenes, dispuestos pues a cambiar un país o poder cambiar cualquier cosa, Señor, que tú nos pongas. Pero para eso primero pues tenemos que cambiar o revolucionar interiormente nuestro interior. Pues síguenos bendiciendo y guárdanos ahora en este tiempo y también dispón nuestros corazones para la siguiente sesión. Todo esto te lo pedimos, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.